Omicron es mayoritaria en la comunidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Vienen días complejos. Lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, resalta que de momento la presión hospitalaria no es preocupante, pero que puede dificultarse en los próximos días el funcionamiento de la atención primaria.
Ahora vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante de Omicron, que como estamos viendo es muy contagiosa, y lo que tenemos que ir es preparándonos para ver nuevas noticias, de nuevos contagios, de nuevos brotes. Llevamos así prácticamente 2 años, pero vamos a tener más durante estas próximas semanas, y estimamos que después de Navidades, unas semanas más tarde, ya la situación vuelva a estar contenida.
Nos pone la tirita antes que la herida la presidenta, que no espera que retomemos la tranquilidad hasta después de las fiestas. La incidencia ha pegado un arreón, más de 100 puntos en un solo día. Buena parte de culpa de lo que ocurre la tiene la variante Omicron, que se está extendiendo a toda velocidad por la comunidad.
Podemos decir que en Madrid la cepa Omicron ya es mayoritaria, está por encima del 50% de las secuenciaciones. Pero quiero llamar a la tranquilidad. Lo que sabemos de esta cepa es que es más transmisible. Estamos viendo ahora que un paciente infectado puede contagiar a 3, cuando antes esto no pasaba de 1. Eso va a suponer más infecciones. La mayor parte de los casos de Omicron son casos leves, asintomáticos, y que de momento en la Unión Europea no se ha recogido ningún fallecimiento por Omicron.
Escuchábamos al viceconsejero de Plan COVID, Antonio Zapatero. Es más contagiosa, pero más leve. La vacunación es un buen blindaje contra ella, es lo que subrayan las autoridades, pero en este escenario los madrileños tratan de reforzar esa seguridad de sus encuentros navideños y buscan por todas partes un artículo escurridizo.
Nosotros a día de hoy aún tenemos test de antígenos, pero sí que es verdad que a nivel de distribución y a nivel de algunos laboratorios están teniendo problemas ya para enviárnoslos.
El furor por los autotests es tal que en varias farmacias nos han dicho que ya casi no les quedan.
Están vendiendo muchísimo, sí. La edad de las personas que lo compran, de todo, mayores y jóvenes. Nosotros todavía tenemos stock, pero se están agotando ya en el resto de farmacia porque no hay problemas de abastecimiento, no nos sirven.
Hay problemas de abastecimiento, los que quedan además se venden a precio de oro. La semana que viene en principio llegarán los test gratuitos de la comunidad, y lo que les decimos, los que se venden además están ahora mismo más caros que hace un par de semanas. Al final los reyes van a tener que llenar sus sacos con test. Por cierto, que todavía no sabemos si finalmente la cabalgata va a poder ser como quería el ayuntamiento, al estilo tradicional. Así lo ha reconocido el alcalde Almeida, que sigue, eso sí, manteniendo la esperanza.
Y por tanto, nosotros lo que tenemos es que tener la responsabilidad y la precaución de tener escenarios alternativos al de la cabalgata, por si se produce un incremento fuerte del número de contagios que aconseje que no se produzca o que no se lleve a cabo esa cabalgata, aunque sigue siendo en estos momentos nuestra opción principal.
Y algo parecido pasa con las uvas. Prudencia, pide la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. En estos momentos lo que creemos es que, dado que en los últimos días la incidencia ha subido de una manera muy importante, tenemos que ser prudentes y esperar a estar un poquito más cerca de esa fecha para tomar una decisión definitiva.
De lo que estamos cerca ahora mismo es de los titulares, porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Las contamos con Elia Fernández. Arranca la negociación de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
Tras el no de Vox, la vicealcaldesa Begoña Villacisa ha confirmado en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo que ayer hubo una primera reunión con el grupo mixto.
Querían reforzar el IBI social, a mí eso, por ejemplo, me puede parecer bien. Mayor refuerzo concretamente en la partida para las mejoras en las bibliotecas municipales, de los centros, las actividades de los centros culturales. Hay cosas que yo creo que están bien y que se pueden negociar, y lo mismo vamos a hacer con el Partido Socialista y con Más Madrid.
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid firman un protocolo para realojar a 160 familias de la Cañada Real.
En el proceso se invertirán 34 millones de euros que financiarán al 50% ambas administraciones. Escuchamos a Paloma Martín, consejera de Vivienda, y a Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano de la capital.
Y en estos 2 próximos años habremos conseguido realojar 300 familias entre el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad.
Aportamos las dos administraciones 17 millones de euros, 34 millones de euros, casi 9 veces más de lo que también quiere aportar el Estado.
Los nuevos pandas del zoo ya tienen nombre.
Como es tradicional, se han dado a conocer coincidiendo con sus 100 días de vida. Los niños de Madrid han decidido que se llamarán Joe Joe y Yiu Yiu. El alcalde de la capital aplaude la elección por su significado.
Y con buen criterio han elegido para un panda amistad y para el otro panda duradera. Por tanto, yo creo que los niños de Madrid, también a los mayores, nos enseñan cómo tenemos que comportarnos.
Relevo en el Ministerio de Universidades.
Manuel Castells ha participado hoy en su último Consejo de Ministros. Le sustituirá Joan Subirats, ex concejal de Cultura en Barcelona, cuya trayectoria ha elogiado el presidente del Gobierno.
Yo estoy convencido de que su presencia en el Gobierno y el desempeño de su nueva responsabilidad al frente del Ministerio de Universidades nos van a ayudar a continuar con esa forma de hacer política del que él hacía referencia en ese tuit.
Y les recordamos que todavía pueden votar en nuestra encuesta. Queremos saber qué opinan sobre las protestas de agricultores y ganaderos que estamos viendo en las últimas semanas. Tienen hasta las 11 de la noche, ya saben, pueden votar entrando en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público de viernes, y es imprescindible en días como el de hoy echar un vistazo al tráfico. Lo primero, al tráfico en las carreteras regionales, en el trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, mucha precaución. Jornada complicada en la red de carreteras madrileñas, especialmente y por accidente en el acceso a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la A4 en la zona de Pinto. En esta carretera de Córdoba van a encontrar 4 kilómetros de retención por este accidente en la A4 en la zona de Pinto, en la que se ha visto involucrado un camión. Al margen de los accidentes, a esta hora lo más complicado en Madrid, la salida por la carretera de Valencia por la A3 a la altura de Rivas y la M40 en Coslada en ambos sentidos, y ya la M50 en Las Rozas para incorporarse a la Autovía de la Coruña, la 6.
Y ahora es necesario echar ese vistazo al trazado, pero de la capital. ¿Cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tráfico ya de plena hora punta, que se reparte con dificultad por distintas zonas de la ciudad. Por el interior ya observamos dificultades en los tramos más céntricos del Paseo de la Castellana y también por la parte norte, el enlace con la zona de obras del Nudo Norte y Nudo de Manoteras. También tenemos que hablar de movimientos lentos por Joaquín Costa, Francisco Silvela. Aumenta el tráfico de salida por el Paseo de la Castellana y es la M30 la vía que acapara la mayor actividad, además con dos percances, un vehículo averiado cerca ya del puente de Ventas, en ese sentido norte, que provoca un pequeño estrechamiento de calzada y acentúa los problemas, y un accidente en el lateral de la M30 próximo al puente de la Avenida del Mediterráneo, que corta varios carriles. En este punto se estrecha la calzada de forma importante y por lo tanto hay retenciones. Atención a esta zona.
Pues para evitar todas estas dificultades siempre está ahí el transporte público, que funciona ahora mismo sin ninguna incidencia. Nosotros vamos entrando ya a las 2:08, nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo está aquí el que sabe, está aquí nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
El tiempo en Telemadrid. No se lo pierdan, que siempre se van a enterar de todo. Pero vamos a dar aquí un pequeño avance de lo que nos espera, de lo que estamos viendo hoy y lo que vamos a ver en los próximos días, Antonio.
Sí, de momento hoy pocas novedades. Sí que hemos notado más frío de madrugada, especialmente en la capital, pero rápidamente el termómetro está subiendo. Ya rondamos los 11-12 grados, llegaremos a una máxima de 13. Se ven algunas nubes altas hacia zonas del sur, pero en líneas generales predominio del ambiente estable. Mañana sábado la situación tiende a cambiar. En general vamos a ver más nubes durante el fin de semana, nubes bajas que dejarán durante la primera mitad del día cielos bastante cubiertos, incluso nieblas hacia la cuenca del Tajo, y las temperaturas lógicamente se resentirán de estas nubes.
Se acabó este veranillo que hemos tenido esta semana, entonces.
Sí, la verdad es que lo podemos dar por finalizado en la jornada de hoy. Este último fin de semana del otoño pues ya será un poquito más invernal, con esas nubes que también volverán a aparecer durante el domingo, esas nieblas que se pueden extender a muchas zonas y las temperaturas en el entorno de los 12 o 13 grados a lo sumo. Parece que cara a la semana que viene recibiremos la visita de la lluvia, que bienvenida será, sobre todo por esta boina de contaminación que acumulamos en las últimas jornadas.
Pues muchas gracias, Antonio. Ración de invierno, que es lo que toca, y ahora lo que toca es escuchar las noticias 14 horas de Onda Madrid, que le cuentan lo que pasa en su comunidad, la radio pública. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Tenemos doble ración del partido de la Onda.
Tres apasionantes partidos de fútbol este sábado.
A las 2 de la tarde, el Rayito busca mantener ante el Alavés en Vallecas su condición del mejor equipo de la Liga en casa. ¿Qué mejor regalo que una victoria antes del parón navideño?
En segunda división a las 4, Málaga-Leganés. Los pepineros visitan la Rosaleda, buscando su novena jornada consecutiva sin perder.
La tarde se completa desde las 9 con un partidazo en el Sánchez Pizjuán. Sevilla-Atlético de Madrid. ¿Qué mejor que ganar en Sevilla para desquitarse de la derrota en el derbi?
Sonido Onda Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Aviso del gobierno regional. Omicron nos depara unas semanas complicadas. Los contagios aumentan de forma descontrolada, pero eso de momento no se traduce en una mayor presión hospitalaria, aunque sí puede empezar a resentirse la atención primaria. La encargada de alertar a la población y pedir responsabilidad ha sido la propia presidenta. Begoña Larcón.
Sí, vienen semanas difíciles, advierte Díaz Ayuso. Nos enfrentamos a esta variante mucho más transmisible que subirá la curva de contagios hasta después de las Navidades. Hay que mentalizarse de que habrá brotes, advierte la presidenta.
Ahora vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante de Omicron, que como estamos viendo es muy contagiosa. Y lo que tenemos que ir es preparándonos para ver nuevas noticias, de nuevos contagios, de nuevos brotes. Llevamos así prácticamente 2 años, pero vamos a tener más durante estas próximas semanas y estimamos que después de Navidades, unas semanas más tarde, ya la situación vuelva a estar contenida.
La positividad seguirá creciendo porque además se están haciendo más pruebas. Ayer mismo alcanzamos la cifra récord de 28.000 test. La buena noticia es que la presión hospitalaria se mantiene estable, aunque Ayuso teme que la atención primaria sí pueda sufrir tensión. Con este panorama, la Comunidad de Madrid pide colaboración, que cumplamos las medidas sanitarias de prevención, distancia de seguridad, mascarillas y ventilación, sobre todo en los interiores.
Es importante incidir nuevamente en lo necesario de realizarse test, de las vacunas y de tener mucho cuidado en las celebraciones, en los domicilios, en los espacios cerrados, en los lugares donde no llega ni la administración ni la sanidad en muchas ocasiones, pero que es donde también se producen muchos de estos contagios.
La Comunidad de Madrid seguirá ahondando en las campañas de comunicación que ha puesto en marcha las últimas semanas y repartirá la próxima semana en las farmacias los test de antígenos gratuitos para cada madrileño.
Estas reflexiones de Isabel Díaz Ayuso se sustentan en unos datos que han evolucionado muchísimo en apenas unas horas. Vamos a explicar cómo está la situación con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Eva, se ha disparado la incidencia acumulada en Madrid, 100 puntos en un solo día. ¿Qué datos exactamente tenemos ahora mismo?
El dato más importante es que estamos ya tan solo a 14 puntos del riesgo extremo, con esa incidencia situada ahora en 486 casos por cada 100.000 habitantes. La otra novedad es que Omicron ya ha entrado con fuerza en nuestra región y es la variante mayoritaria, lo ha dicho el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
En Madrid la cepa Omicron ya es mayoritaria, está por encima del 50%. De las secuenciaciones. Pero quiero llamar a la tranquilidad. Lo que sabemos de esta cepa es que es más transmisible. Estamos viendo ahora que un paciente infectado puede contagiar a tres. La mayor parte de los casos son casos leves, asintomáticos y que de momento en la Unión Europea no se ha recogido ningún fallecimiento por Omicron.
Siempre se nos ha dicho que a más incidencia hay que estar sobre todo pendientes de la presión en hospitales y sobre todo en UCIs, que eso es lo importante. ¿Cómo estamos en ese sentido ahora ya con la variante Omicron plenamente instalada en nuestra región?
Hay 584 pacientes en planta y 152 en UCI. Ha dicho Antonio Zapatero que esta cifra es perfectamente asumible y que de momento el sistema no tiene presión por la nueva variante. Sí ha comentado el viceconsejero que, como habrá seguro más casos y muchos de ellos serán leves, esa presión puede trasladarse a los centros de salud, aunque todavía no está claro que esto ocurra. Habrá que esperar.
Y lo que no sabemos es si van a tener que esperar también son las grandes celebraciones familiares, esas cenas, comidas navideñas con un gran número de comensales. De momento no hay prohibición, pero sí una recomendación, Eva.
Sí, ha dicho el viceconsejero que vienen semanas duras y apela a la prudencia y a la mesura en todos estos eventos.
Vamos a intentar no hacer reuniones demasiado multitudinarias durante las comidas y cenas de Navidad. Nuestra previsión es de crecimiento en las próximas semanas. El grupo de no vacunados o el grupo de inmunodeprimidos o pacientes que puedan tener algún tipo de problema del sistema de defensa le puede generar problemas.
Una prudencia que quizá no se esté guardando o no se esté manteniendo en algunos casos. Hay tres brotes en hospitales madrileños en una semana después de celebrar comidas y encuentros varios. ¿Cómo evolucionan los sanitarios contagiados?
Los 17 trabajadores del Hospital Enfermera Isabel Zendal en Madrid contagiados tras celebrar una comida de Navidad fuera del centro tienen síntomas leves y guardan cuarentena en sus domicilios. También está siendo leve la enfermedad en el caso de los 32 positivos del Severo Ochoa de Leganés, donde 80 trabajadores además permanecen en cuarentena y de los afectados en el Hospital Fundación de Alcorcón, con 6 profesionales contagiados, 5 de ellos médicos residentes. A ellos hay que añadir un brote en la residencia de ancianos Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, con una veintena de positivos.
Y sigue, mientras tanto, la vacunación a todo ritmo, que es la solución. Recuérdanos para quién es hoy el turno.
Hoy se ha abierto la autocita para recibir la tercera dosis de refuerzo a las personas de entre 55 y 59 años. Han empezado a las 7 de la mañana con estas cifras que daba Zapatero.
Información que ha pasado que a las 9 de la mañana ya estaban apuntados 23.094 madrileños en esa primera hora de entre 55 y 59 años.
El tercer pinchazo a este grupo empezará mañana sábado.
Pues como les decíamos en portada, ahora mismo el producto estrella de las Navidades no es un juguete, tampoco un perfume, alguna vianda o un artículo de joyería. Lo que busca todo el mundo es un test de antígenos. A la espera de que lleguen los prometidos por la comunidad, el furor comprador es tal que es casi imposible encontrar unidades en las boticas y las que aparecen están a un precio mucho mayor que hace tan solo un par de semanas. Fátima Sotorrío.
En la capital, los test de antígenos se han convertido en un bien codiciado. De madrugada, los ciudadanos han recorrido multitud de farmacias para conseguir el valioso tesoro y la mayoría se han ido con las manos vacías. Nos lo cuentan los propios farmacéuticos.
Y se han agotado en esta semana, se han agotado casi todos.
Llevamos como 2 semanas o así, pero sobre todo esta semana última, muchísimo. Está siendo una locura.
Y hay excursiones, vienen desde Plaza Castilla hacia abajo o de Paseo de La Habana hacia arriba, de Tetuán, de San Martín, van haciendo como excursiones a ver dónde la encuentran.
Hay desabastecimiento y como mucho, ayer nos sirvieron 20, hoy no nos han servido nada.
En la periferia, situación parecida, aunque a primerísima hora quedaban algunos sueltos. Es el caso de esta farmacia de Aluche.
Nosotros todavía tenemos stock, pero se están agotando ya en el resto de farmacia porque no hay problemas.
problemas de abastecimiento, no nos sirven.
Ana Martín, farmacéutica de Alcorcón, apunta los motivos.
A nivel de distribución y a nivel de algunos laboratorios, están teniendo problemas ya para enviárnoslos. Esto también se une un poco a que en la Comunidad de Madrid se comentó que a partir del día 15 iban a repartir una serie de test gratuitos y pues por problemas también en la distribución no se han repartido. Actualmente se está viendo que están aumentando los casos de COVID, entonces yo creo que también la gente está intentando conseguir estos test pues por ese motivo.
La solución para muchos es esperar a los gratuitos que entregará la comunidad la semana que viene.
En Europa, y a pesar de los llamamientos para actuar de forma coordinada, los estados empiezan a hacer la guerra por su cuenta. Ahora mismo varios países están activando restricciones de entrada para los pasajeros de otras zonas de la Unión. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Un día después de que los jefes de Estado hayan mostrado su división para hacer frente a las nuevas olas de contagios de COVID en todos los estados miembros, los países siguen blindándose por su cuenta. Francia se ha unido al grupo que pedirá una prueba negativa de COVID a los viajeros fuera de la Unión, aunque estén vacunados. También lo hacen desde hoy Finlandia, que exigirá además una cuarentena obligatoria a los no vacunados. Lo mismo que Italia o Irlanda, aunque estos además pedirán estas pruebas de detección del COVID a los ciudadanos europeos, algo que ha creado malestar en la Unión. En Bélgica se suspenden desde hoy las clases en todos los tramos de edad, una semana antes de lo previsto para intentar romper la curva ascendente de contagios. Según el portavoz sanitario, la nueva variante solo representa aquí un 6% de las infecciones, pero hay que esperar a ver cómo se comporta Omicron en las próximas semanas. Los últimos datos son esperanzadores porque comienza a descender los contagios y se espera que lo haga aún más con el cierre de colegios. Datos positivos también en Rusia. La última jornada ha registrado 1.000 muertes por COVID, es la cifra más baja de fallecimientos por coronavirus en los últimos meses. Y no ocurre lo mismo en Alemania, que ha notificado hoy un nuevo pico de infecciones, más de 50.000, rebasa ya los 6 millones de casos totales desde que se inició la pandemia.
Elecciones se ceban con el Reino Unido. Sus nacionales no van a poder viajar a Francia, que busca de esta forma parar la expansión de la variante Omicron, que ahora mismo tiene completamente en vilo a las islas. Corresponsal Alfredo Benito.
Miles de británicos intentan a estas horas viajar a Francia por tierra, mar y aire antes de que a medianoche se active la prohibición de entrar al país galo desde Reino Unido si no es por razones esenciales o por tener la nacionalidad francesa. Los vuelos ya están agotados y la estación de Londres desde la que salen los trenes a Francia está colapsada. Una situación que podría repetirse con Alemania, que baraja incluir al Reino Unido en el área de variante de virus, lo que significaría dos semanas de cuarentena, incluso con las dos dosis de la vacuna. Y mientras tanto, Escocia y Gales han dejado sola a Inglaterra y apuestan por más restricciones. En Escocia, donde la variante Omicron ya es la cepa dominante, la hostelería vuelve a la situación de hace unos meses. Prohibido servir en la barra, limitaciones a la movilidad y siempre reserva previa. En Gales se cerrarán las discotecas y volverá la distancia social el 27 de diciembre. La gran preocupación ahora está en los hospitales. El número de sanitarios de baja se ha triplicado en solo una semana y preparan ya planes de contingencia. Por otro lado, el sector hostelero pide a gritos de nuevo ayuda económica del gobierno tras las cancelaciones masivas de los últimos días.
Las residencias de mayores están muy pendientes de la evolución de la pandemia, preocupan los contagios, pero también preocupa el estado de ánimo de los residentes en estas fechas, las fechas de la Navidad. De momento, la Comunidad de Madrid no ha establecido un protocolo de actuación y cada centro va a decidir en función de su situación, Ángel García.
Sí, por ejemplo, en la residencia Vallesol de la calle Francisco de Rojas hay cero contagios. Por eso, tomando todas las medidas de seguridad necesarias, sus residentes podrán entrar y salir por Navidad. Montse Cabello es la directora del centro.
Va a haber entradas y salidas, podrá recibir visitas. Lo único que tenemos que respetar a día de hoy es el aforo, ventilación, las desinfecciones. Afortunadamente, todos los residentes ya tienen la tercera dosis, pero sí que si están días fuera del centro van a tener que volver con una prueba diagnóstica negativa, evidentemente, para la seguridad del resto.
Lo cierto es que solo una minoría, apenas el 3% de las familias, según Marcelo Cornellá, presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, optan por llevarse a los ancianos a pasar la Navidad en casa.
Los nietos son los que menos visitan a sus mayores en las residencias. Es una pena que, por ejemplo, los mayores tengan que estar, puede parecer duro, ¿no?, pero están mendigando besos y abrazos que afortunadamente los auxiliares que trabajan en esas residencias se los están dando. Nosotros animamos a todos los familiares que, por favor, les lleven un regalo. Con una foto familiar, eso seguro que el mayor lo agradece un montón.
Para los que se queden en la residencia, sus trabajadores intentarán hacerles la mejor Navidad posible.
Me quedo porque ya está uno más a gusto, más tranquilo.
Y como no hemos pasado bien, yo me quedo aquí. Ya llevo varios años haciéndolo porque tengo a mi esposa.
Tenemos muchísimas ganas de coger este diciembre por todo lo alto, con muchas actividades, haciendo cosas y que estas Navidades sean maravillosas.
Y es que al final el estado de ánimo de los mayores también es muy importante.
El SAMUR ha celebrado hoy un acto para reunir a los pacientes que se han recuperado de una parada cardiorrespiratoria con aquellos que consiguieron mantenerlos con vida. Los supervivientes han podido conocer de primera mano a aquellos que les hicieron un masaje cardíaco que les permite seguir hoy aquí, Pepe Frutos.
Reunirse con quien te ha salvado la vida es evidentemente emotivo. El SAMUR, durante sus años de existencia, ha recuperado de paradas cardiorrespiratorias a innumerables personas. Algunas de ellas se han reunido hoy en un acto con el personal del servicio. María sufrió una parada mientras estaba embarazada.
Y gracias a la buena intervención del SAMUR, no tengo ninguna secuela. La niña, por desgracia, falleció, pero yo tengo dos hijos, uno de 6 y uno de 3 años, y gracias a ellos puedo verlos crecer y estar con ellos.
Y ver recuperarse a un hijo de 13 años jamás se olvida.
Mostrarnos orgullosos de vivir en una ciudad como Madrid, que pone a disposición de cualquiera que lo pueda necesitar ese despliegue de medios para cualquier persona que en un momento dado pueda verse en una situación tan crítica como esa.
A Carmen le sobrevino la parada cardíaca en el autobús, a Belén en el trabajo.
A mí me han salvado la vida, me la han salvado. Y no tengo más palabras que decir, porque yo creo que estaba muerta y estoy aquí.
Fueron parte de mis ángeles ese día. Y gracias también por seguir preocupándose por mí durante todo este tiempo, porque han seguido preguntándome cómo estoy.
Testimonios de agradecimiento.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 26. Hoy tenemos activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación, pero mañana ya no. Nos explica los motivos el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Previsiones que nos remite AEMED, con la que tenemos un convenio suscrito y que todos los días nos remite las condiciones de ventilación y inmersión climatológica de las mismas, dice que a lo largo de las próximas semanas, los próximos días, serán condiciones favorables. Por tanto, no parece que en el corto plazo sea necesario volver a activar el protocolo.
Después de las calabazas de Vox, sigue la carrera contra el cronómetro en el Ayuntamiento en busca de presupuestos. Tras el primer contacto entre Cibeles y Grupo Mixto, en las próximas horas se van a ir sucediendo las reuniones con el resto de partidos. La vicealcaldesa ha dicho hoy en Onda Madrid que la reunión con Recupera Madrid les hace albergar esperanza, Raquel Ruiz.
El alcalde José Luis Martínez Almeida no da por perdido los presupuestos y está dispuesto a escuchar por el bien de los madrileños.
Este equipo de gobierno no tiene ningún complejo para aprobarlos con aquellos que pongan el interés de los madrileños por encima del interés particular propio.
De momento, la reunión con Recupera Madrid deja esperanzas para el acuerdo, lo contaba la vicealcaldesa Begoña Villacís en el programa de Juan Pablo Colmenarejo.
Mayor refuerzo concretamente en la partida para las mejoras en las bibliotecas municipales, de los centros, las actividades de los centros culturales. Hay cosas que yo creo que están bien y que se pueden negociar, y lo mismo vamos a hacer con el Partido Socialista y con Más Madrid.
Tanto Almeida como Villacís tienen claro que la política fiscal es la línea roja de las negociaciones, pero incluso en el tema del transporte está el alcalde dispuesto a encontrar acuerdos.
La propuesta inicial que han planteado es muy difícil desde el punto de vista del dinero que supondría, pero es cierto que la apuesta por transporte público gratuito es de este equipo de gobierno y por tanto es coherente con lo que hemos hecho, y estamos dispuestos también a llegar a un punto de acuerdo con Recupera Madrid para que eso no sea un obstáculo. El transporte público gratuito no puede ser un obstáculo para que haya presupuestos en la ciudad de Madrid.
La semana que viene continuarán las negociaciones.
Para lo que sí que hay acuerdo es para bautizar a los pandas del Zoo de Madrid. Los bebés pesan ya 6 kilos y se van a llamar Amistad y Duradera, Yuyu y Yuyu. Son los nombres elegidos por los niños para estos gemelos, con los que hoy ha estado el alcalde de la capital, que cree que el nombre de los osos guarda una lección en tiempos de poco entendimiento.
Y con buen criterio han elegido para un panda Amistad y para el otro panda Duradera. Por tanto, yo creo que los niños de Madrid, también a los mayores, nos enseñan cómo tenemos que comportarnos.
Hoy se ha firmado un convenio para seguir con los relojos en la Cañada Real. Al mismo tiempo, se organiza una lotería solidaria para dotar de placas solares a los vecinos que siguen sin luz después de un año. Paloma Nolasco.
Segundo paso a 2 años vista, dice la consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín, continuación del primer convenio de hace 3 años que destinó 18 millones de euros para realojar a 130 familias.
La hoja de ruta que nos hemos dado entre todos los miembros del Comité Ejecutivo está diseñado para 2 años y en estos 2 próximos años habremos conseguido realojar 300 familias entre el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad.
Inversión a partes iguales entre ayuntamiento y comunidad, más de lo que baraja la Administración Central, según Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, pero necesario, añade Álvaro González, delegado de Vivienda del Consistorio.
Aportamos las dos Administraciones 17 millones de euros, 34 millones de euros, casi 9 veces más de lo que también quiere aportar el Estado.
Lo que sea necesario para eliminar un foco de chabolismo, que desde luego tiene que ser y es el objetivo de las dos Administraciones.
Y en marcha otro convenio con el Ayuntamiento de Rivas. Son iniciativas públicas a las que se suman otras ciudadanas, como la otra lotería navideña de la Fundación Unetguay. Marta Navarro, directora de programas.
El objetivo de la otra lotería es conseguir fondos para paliar la situación de pobreza energética de 140 familias que viven en la Cañada Real, dotándoles de paneles solares para que puedan tener acceso al suministro eléctrico en sus viviendas.
Precisamente por esta carencia que afecta a más de 4.000 personas, la Plataforma Cívica de Apoyo a la Luz en la Cañada Real convoca una concentración este domingo en la Puerta del Sol.
Vamos a repasar ahora información de sucesos con Elia Fernández. Y lo primero es hablar de unas víctimas de origen chino de una banda especializada en robo a viviendas que encabeza nuestra crónica de sucesos.
Asaltaron una docena de domicilios en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Hay 4 detenidos. Una portavoz de la Guardia Civil explica cómo actuaban.
La metodología que utilizaban los autores de los hechos consistía en localizar viviendas de ciudadanos que eran principalmente de origen chino y que estaban dedicados a actividades empresariales y de hostelería, a los cuales sometían a intensas vigilancias al objeto de establecer sus rutinas y horarios, para finalmente perpetrar el robo en sus domicilios cuando sus moradores no se encontraban en el interior.
Multa al joven de la falsa agresión homófoba de Malasaña.
Esta mañana ha declarado ante un juzgado de la capital que le ha condenado a pagar 480 euros por simular un delito, tras reconocer ante el tribunal que se inventó el ataque de un grupo de encapuchados para no desvelar una infidelidad a su pareja.
Novedades sobre el crimen de Meco.
Un preso habría confesado el crimen de la joven Miriam Vallejo, cuyo cadáver apareció con 90 puñaladas hace casi 3 años en un descampado. La jueza que instruye el caso ha ordenado investigarlo y cotejar su ADN con el que apareció en el cuerpo de la víctima. Hasta ahora, el único investigado era un compañero de piso de la chica, que quedó en libertad provisional.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:32, entramos en lo nacional. La dimisión del ministro de Universidades en el gobierno lleva al ministerio a Joan Subirats, que participó en el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. El presidente Sánchez ha elogiado hoy al ministro saliente. El nuevo nombramiento ya ha sido criticado por la oposición. Neusterda.
Sánchez ha elogiado y agradecido los 2 años de trabajo de Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades.
Su visión, yo diría que cosmopolita de la universidad y su experiencia tan amplia a nivel internacional han enriquecido sin duda la política universitaria de nuestro país.
El nuevo ministro de Universidades tomará posesión el lunes. Catedrático de Ciencias Políticas, Jordi Subirats, pertenece como Castells al espacio de En Comú Podem. Ideólogo de los movimientos sociales catalanistas, participó activamente en el referéndum ilegal en Cataluña. Ha sido el mentor, además, político de Ada Colau e incorpora experiencia de gestión como teniente alcalde en Barcelona. Nueva incorporación que, según el presidente del Gobierno, no va a ayudar a continuar con esta forma de hacer política de Castells, la de la cercanía, la empatía y el diálogo. Sin embargo, este nombramiento no ha gustado al PP y Ciudadanos.
Hoy nos hemos desayunado con un cambio de gobierno. Es el 10º ministro que cae. Esto es como la novela de los 10 negritos. Van cayendo, unos por purgas por parte de Sánchez, otros porque ya no creen en el proyecto, otros no sé ni por qué, porque nadie conocía al que se ha ido ayer y nadie conoce al que viene.
A un señor que alentó la mayor ilegalidad contra la democracia española, que fue la votación separatista fake del 1 de octubre, es absolutamente demencial.
Pablo Casado e Inés Arrimadas critican a Sánchez por hacer ministro a un hombre que alentó el referéndum del 1 de octubre.
Y continúa la polémica por la reprimenda de Nadia Calviño a Pablo Casado por su tono durante la sesión de control al gobierno. Pedro Sánchez desde Bruselas ha apoyado a la vicepresidenta primera, mientras que desde el PP han vuelto a cargar contra la ministra de Economía, Flor Carazo.
Pedro Sánchez en Bruselas ha defendido a Nadia Calviño.
No fue la vicepresidenta Calviño, sino que creo que ha sido toda España quien escuchó lo que dijo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Y esta es la cuestión. Cuando se pierde el respeto y la educación, se pierde todo.
Horas después, en su declaración institucional por los cambios en el gobierno, el presidente del Ejecutivo ha reivindicado el respeto en política.
Cercanía, empatía, diálogo, respeto deben seguir siendo las máximas del Gobierno de España para que entre todos y todas logremos dignificar la actividad política y fortalecer las instituciones democráticas, con buena educación, con serenidad y con responsabilidad.
Pero desde el PP se ha vuelto a cargar contra Calviño. Esta vez ha sido el propio líder, Pablo Casado. Ha llamado a la vicepresidenta incompetente y defraudadora fiscal. Ha reivindicado su labor de oposición frente a la mordaza, ha dicho, que le quiere imponer el gobierno a su partido.
No puede ser que en política dé igual mentir que decir la verdad. No puede ser que nos intenten amordazar en aras de no sé qué moderación o no sé qué ausencia de confrontación cuando nuestra obligación es decir la verdad a los españoles.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a Casado a practicar política con serenidad.
Y por eso hemos de reivindicar la política serena, la política útil, la política sosegada, la política de la reflexión, la política del acuerdo, la política del pacto, la política de verdad.
Recomendación a Casado, sin olvidar Feijóo al gobierno al que considera el peor de la historia de España.
En Bruselas, Pedro Sánchez ha dicho que el rey Juan Carlos debe dar explicaciones por sus actividades.
Por supuesto lo creo. Creo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones.
Palabras que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha criticado en Radio Nacional, pero que ha defendido la portavoz del Ejecutivo en el Consejo de Ministros. Escuchamos a las dos, a Isabel Rodríguez y a Cuca Gamarra.
Yo creo que a lo mejor lo que tendría que hacer Pedro Sánchez es, en vez de estar exigiendo explicaciones a otros, empezar él a dar muchas explicaciones a los españoles sobre cómo está la situación de nuestro país, qué es lo que nos importa a los españoles. Creo que son momentos para fortalecer nuestro marco constitucional, nuestras instituciones, y es en eso lo que debiera de estar trabajando el presidente del gobierno y no en, además, avivar más polémicas.
Un gobierno respetuoso con todas las administraciones, con todas las instituciones, por supuesto, con la Casa Real. El presidente expresa su opinión en el sentido que entiende que la ciudadanía española merece una explicación del rey emérito, del rey Juan Carlos, y al mismo tiempo sabiendo que son ellos quienes tienen que responder de esta cuestión.
A raíz de lo sucedido en Canet del Mar, el gobierno de la Generalitat se sigue moviendo para intentar regatear la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en catalán. Lo van a hacer a través de la Inspección Educativa. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Preservar el proyecto lingüístico de cada centro será el objetivo. Aragonés anuncia más inspecciones en los casi 5.000 centros educativos. El govern impulsarà un despliegue normativo para reafirmar la escuela catalana, una ofensiva legislativa intensificando las inspecciones para supervisar el cumplimiento de los proyectos lingüísticos.
El projecte lingüístic del centre.
Cuando se deba aplicar el 25% de la enseñanza en castellano, el Departamento de Educación pondrá dos profesores por aula. Josep Maria Cambray, consejero.
El que farem és posar dos mestres a l'hora.
Lo que haremos será poner dos profesores en el aula al mismo tiempo. Cada centro se organizará pedagógicamente y en cuanto a temáticas a impartir.
A nivel de temáticas y asignaturas a fer.
De momento, en esta situación se encuentran ya 35 aulas en Cataluña.
Ayer les contábamos que los organizadores del Primavera Sound habían deslizado la posibilidad de trasladar el festival desde Barcelona a Madrid por su nulo entendimiento con el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, y hoy la alcaldesa Ada Colau ha rechazado de plano ese posible traslado.
El compromiso con el festival Primavera Sound es indiscutible, ha sido siempre así y seguirá siendo así. Está creado en Barcelona, es indisociable de la ciudad de Barcelona, y yo la instrucción clara que he dado al equipo de gobierno es que de forma indiscutible se intensifiquen esos trabajos por si hubiera que aclarar alguna cuestión.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Collado Villalba está realizando un estudio sobre la percepción de inseguridad que tienen los vecinos en el municipio. Hasta el próximo martes se están realizando encuestas, tanto por internet como en comercios locales, que van a servir para tomar medidas de manera más precisa en los barrios que sea necesario. Tony Dacuña.
Hasta el momento se han llevado a cabo unas 600 entrevistas y seguirán sumando más hasta el día 21. Miguel Aisa, concejal de seguridad en Collado Villalba, explica en qué consiste este procedimiento.
Un estudio para analizar tanto la seguridad real como la seguridad percibida. Es decir, tanto aquellos delitos que se hayan podido cometer como aquella sensación que tiene la gente de la delincuencia dentro del municipio. Lo que queremos es optimizar los recursos de la policía, es decir, ver dónde a lo mejor estamos fallando, dónde podemos mejorar.
Percepciones que pueden coincidir o no con la realidad.
No van tan desencaminados al final lo que es la seguridad real de la seguridad percibida. Así que hay gente que a lo mejor manifiesta que no ha sufrido nunca ningún delito y no conoce a ninguna persona que haya sufrido ningún delito y sin embargo dice que sí que cree que hay delincuencia.
Este estudio ya se realizó en el año 2016, pero solamente en el barrio del Gorronal.
Yo sé que se percibió que había una mayor percepción subjetiva de la inseguridad de lo que era luego la seguridad real, pero no obstante se tomaron las medidas adecuadas haciendo hincapié en algunos delitos concretos que eran a lo mejor los que causaban más molestias.
La coordinación del mismo corre a cargo de Abel González, director del Departamento de Criminología de la Universidad a Distancia de Madrid.
Para Cuellos de Jarama inicia una campaña de retirada de vertidos incontrolados en 30 puntos de la localidad donde se ha detectado la aparición de grandes cantidades de basura de forma ilegal. Además, para evitar nuevos casos como estos, el ayuntamiento va a instalar cámaras para detectar a los infractores y emitir luego la correspondiente sanción. Patricia Cristóbal.
Si en los últimos meses se ha multiplicado en Paracuellos de Jarama los puntos negros donde se acumula la basura y los restos que algunos vecinos y empresas abandonan en la calle, y ahora el ayuntamiento quiere frenar esa mala imagen y posible foco de peligros, y por ello ha comenzado una campaña intensiva de retirada de hasta 30 puntos de vertidos incontrolados. Jorge Alberto Campos es el alcalde de Paracuellos.
Realmente quedan casi pequeños vertederos que estamos recogiendo y dejando el municipio como tiene que estar.
El alcalde destaca la participación de los vecinos tanto para avisar y detectar las basuras como en algunos casos para llegar a recogerlas.
Hecho un mapa de puntos negros, pero no solo eso, tenemos varias asociaciones del municipio que están recogiendo todos esos puntos.
Por cierto, el consistorio va a instalar cámaras para en el futuro disminuir estas escenas.
Tenemos ya puestas algunas denuncias al respecto y seguiremos con ello. De hecho, ahora mismo estamos poniendo cámaras por todo el municipio.
Los puntos negros sobre los que se está trabajando se concentran principalmente en la zona del polígono industrial y en los caminos rurales de Paracuellos.
Cadalso de los Vidrios reclama un autobús lanzadera que conecte el pueblo con la capital y Transportes va a estudiar la propuesta. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Ir de Cadalso de los Vidrios a Madrid en autobús puede llegar a ser un viaje de una hora o más si es en hora punta. Precisamente en esta franja horaria, en la de más tráfico, es en la que el Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios ha pedido refuerzo a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Transportes, que tras reunirse con la alcaldesa se ha mostrado dispuesta a estudiar la propuesta. Por su parte, la regidora ha subrayado la necesidad de este servicio que en la actualidad, antes de llegar a la capital, hace parada en Móstoles y en Alcorcón. Verónica Muñoz.
La reunión mantenida ayer resultó muy positiva, siendo aceptadas las sugerencias propuestas por parte del consistorio de Cadalso de los Vidrios para mejorar la línea de autobuses que nos lleva a la capital.
La regidora de Cadalso de los Vidrios también ha solicitado un autobús extra que pare en el Hospital Rey Juan Carlos, una petición pendiente desde antes de pandemia que Transportes ve razonable y contestará a finales de enero.
Y por cierto, ahora estamos inmersos en una época muy familiar y no sé si se han planteado quién corre más en casa o quién da más pasos. Estas dudas las van a poder resolver los fuenlabreños con la nueva app que busca fomentar el ejercicio físico entre los vecinos, la Vital Communities Challenge. Y Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. A través de esta aplicación puedes retar a tu cuñado, sí, pero también quedar a correr con tu vecino y ponerte metas individuales como el número de pasos a caminar cada día y hacerlo extensivo a otra persona o grupo de amigos, o también participar incluso en las que te proponen desde esta aplicación, todo con el fin de lograr que los vecinos lleven hábitos de vida más saludables.
Lucía. Raquel. ¿Pero qué haces bajando escaleras como una loca?
Pues nada, que quiero ganar a Sergio en el reto del VCC. Es una aplicación en la que tú te pones en forma y puedes hacer un montón de ejercicios con un montón de familiares o amigos que quieran hacerlo contigo.
Fuenlabrada se convierte así en la primera ciudad española en aceptar el desafío de las comunidades vitales que forman parte de esta propuesta. Entre ellas está también la Universidad de Bruselas y que quieren cambiar la forma en que nos movemos en Europa. Concejal de Deportes Agustín Domínguez.
Vamos a poner en marcha esta iniciativa con colectivos de estudiantes y colectivos de mayores y en ellos pues, se podrán hacer retos tanto individuales como colectivos.
La APP servirá a su vez para informar a los ciudadanos sobre los eventos deportivos que se desarrollen en el municipio y comparará también la práctica deportiva entre las ciudades participantes en este proyecto.
Y vamos entrando en materia de celebraciones navideñas. Damos cuenta de una cita solidaria, la Papa Noelada Motera. Va a ser este sábado 18 de diciembre por el centro de la capital y la idea es hacer una entrega de juguetes, pero de una forma original. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, más de 200 moteros volverán mañana a sorprender a los madrileños con su tradicional Papá Noelada. Jaime García es uno de los miembros de la agrupación de policías motoristas de IPA Madrid.
Vale, pues vamos a circular por las calles de Madrid, todos con nuestras motos, sin distinción de montura, como nosotros nos gusta decir. Da igual que sea un scooter o que sea una moto de gran cilindrada o dimensión. Todos vestidos de Papá Noel, de elfos, de duendes, de renos, de lo que cada uno quiera comprarse el traje. Y lo dicho, circular por Madrid hasta que lleguemos al Mirador de Cuatro Vientos.
La ruta partirá a las 11 de la mañana del Wizzing Center y termina en el Mirador de Cuatro Vientos. 20 kilómetros de recorrido. Los participantes donarán dinero para ayudar a las familias más necesitadas.
Cada participante puede donar voluntariamente 5 euros por casco. Es un poco el lema de esta Papá Noelada de este año. Y utilizaremos esas donaciones para la adquisición de juguetes que irán destinados a familias que se encuentran en una situación personal o económica un tanto complicada.
Los regalos serán repartidos por los voluntarios de la ONG Te Invito a Cenar durante las próximas Navidades.
Y si el COVID no se lo termina llevando por delante, tenemos muchos más planes, mucha más agenda navideña. Para conocer qué se añade a esa agenda, qué sigue y qué se cae, conectamos con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid, Fuenlabrada tendrá circo, belenes vivientes y marcha quemapolvorones para el fin de semana navideño. La gran parte de las actividades programadas para el público familiar son gratuitas y al aire libre, y también tendrán conciertos, entre ellos de Marco Flamenco, este sábado a las 8.
Y eres así, como te imaginé, la mujer de mi sueño, por suerte.
La Navidad también inunda Parla con el mercado artesano y el Belén viviente. Además, van a poder disfrutar del espectáculo de Hipnosis, Hipnonautas y el concierto de Gospel Christmas en el Teatro Jaime Salom. Y por cierto, Leganés, ante los últimos datos de incidencia que se han conocido esta semana, ha decidido suspender este año la fiesta de mayores, que se celebra como homenaje y reconocimiento a este colectivo.
Por el momento, las actividades navideñas en la sierra continúan según lo previsto. Es más, en los últimos días algunos municipios han seguido presentando sus propuestas. Es el caso de Alpedrete, que comienza hoy la Navidad con el encendido de luces. Ana Piñeiro, primera teniente de alcalde.
La idea es que nos movamos nosotros en lugar de que se acumule la gente, tener en las diferentes plazas los sitios y que sean los vecinos los que se vayan moviendo y encontrando sorpresas y cosas.
En Collado Villalba esta misma mañana han inaugurado el mercado navideño, que está ubicado en la Plaza de los Belgas hasta el próximo 6 de enero. También se llevarán a cabo conciertos, teatro y hasta un taller de magia. Mariola Vargas, alcaldesa.
Poco a poco la normalidad, aunque no del todo, y además siguiendo una serie de precauciones que estos últimos días, como sabéis, se han visto incrementadas por el repunte de casos de la variante Omicron.
Además, Morar Zarzal mantiene sus preúvas, cabalgata, cuentacuentos y el resto de actividades que han presentado hace unos días y que se pueden consultar en su web.
En el norte de la región siguen los preparativos y celebraciones para la Navidad con muchos planes ya en marcha. Por ejemplo, en Alcobendas, en el Parque de la Comunidad, han instalado una caseta de Papá Noel y puestos artesanos y gastronómicos, y en San Sebastián de los Reyes celebran su Belén monumental en los corrales de Suelta. Sin embargo, hay algunas novedades por la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, en Colmenar han decidido suspender la cabalgata y sustituirla por un espectáculo de humor a cargo de Illana en la Plaza de Toros. Isabel Álvarez es la concejala de festejos.
Se ha decidido cambiar el formato de lo que era la cabalgata tradicional y enfocarlo más a un espectáculo, sobre todo para poder realizarlo en un sitio tan amplio como la Plaza de Toros.
Por cierto, en Colmenar mañana celebra su mítico Belén viviente con más de 100 figurantes.
Es a las 6:30 en el entorno de la Basílica. Acude mucha gente a visitarlo, que realiza la parroquia Asunción de Nuestra Señora.
Una cosa más sobre cabalgatas: en Alcobendas sigue su versión, que repetirá el tradicional esquema y el recorrido de los años previos a la pandemia.
En el este, por el momento, el aumento de contagios no ha afectado a los planes navideños. De hecho, siguen presentándose nuevos eventos como la postal navideña de San Fernando de Henares, que ha sido inaugurada esta misma semana. 300 metros cuadrados con personajes navideños y de cuento pensados para los más pequeños. Javier Corpa, el alcalde, ha animado a los vecinos a asistir, pero siempre con precaución.
Que no olvidemos que tenemos que seguir por los protocolos anti-COVID que hay establecidos, pero que disfruten de estas navidades y que disfruten en su ciudad, que disfruten de San Fernando, de sus calles y de las actividades que ha organizado el ayuntamiento.
De igual forma, Torrejón mantiene sus mágicas navidades sin realizar ajustes en los aforos. Desde el ayuntamiento aseguran que se trata de un plan pensado desde un principio para ser seguro frente a la COVID, al tratarse de un evento que se realiza casi por completo al aire libre.
La Feria de la Navidad llega mañana a Aranjuez con dos propuestas para diferentes edades. Por la mañana habrá atracciones, talleres y animación para niños en la Plaza de la Constitución, mientras que a mediodía y por la tarde se celebrará un festival de música en la calle para adultos en las inmediaciones de la Plaza de Toros. Ciempozuelos inaugura esta tarde la Noria y el Tren de la Navidad, que estarán durante todas las fiestas en la Plaza de la Constitución. Para montar, el único requisito será gastar al menos un euro en alguno de los comercios locales que han impulsado esta iniciativa dirigida a toda la familia. San Martín de la Vega apuesta por un evento arcade esta tarde en el territorio joven, mientras que mañana sábado habrá atracciones e hinchables para los niños en el auditorio. La mala noticia del fin de semana llega desde Morata de Tajuña, que ha suspendido el concurso familiar al estilo del televisivo Grand Prix que iba a tener lugar este domingo por la alta incidencia de COVID en la localidad.
El suroeste mantiene por el momento todos sus planes de Navidad. Los ayuntamientos siguen adelante con su agenda. Hoy pasacalles navideño en Boadilla del Monte para animar a los vecinos a realizar las compras de forma más animada. Mercado navideño en la Avenida de Europa de Pozuelo de Alarcón y concierto de violines solidarios a favor de la Fundación Agua de Coco en el Mira Teatro. También habrá preúvas y cabalgata. José de la Uz, alcalde de Las Rozas.
Hoy vamos a repartir deseos, deseos positivos, de esperanza para el año 22 que se entregarán a los niños a pie de cabalgata. Muy importante este año como novedad, además de las dos pistas de hielo y el tobogán de hielo en Camilo José Cela, es que vamos a hacer unas preúas el día 30 de diciembre a las 12 de la mañana.
Y en Alcorcón, este fin de semana, mercado de regalos navideños en la Plaza de los Reyes de España.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Y si este año te tocará a ti?
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, el gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes te lo han cantado.
Con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir el gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Cultura de viernes, cultura de Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Bueno, pues ya hay quien ocupe el sillón de la letra K de la Real Academia Española. Se trata del paleoantropólogo José María Bermúdez de Castro. La silla estaba vacante desde el fallecimiento de Federico Corriento el 16 de junio de 2020. Y ya como es viernes, pues vamos con las novedades de la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con Spider-Man No Way Home de John Watts y protagonizada por Tom Holland. Por primera vez Spider-Man es desenmascarado y ya no es capaz de separar su vida normal de los riesgos que conlleva ser un superhéroe.
Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man ha empezado a atraer visitantes de todos los universos.
Mao Papá, un remake de la película francesa dirigida por Dani de la Orden, con Paco León y Miren Ibarguren, y un divorcio por en medio con unos hijos que deben decidir con quién quedarse.
¿Y quién quiere la custodia de los niños?
Ella.
o se ponen de acuerdo de una vez, o serán los niños quienes decidan.
Hemos pensado que seáis vosotros
los que decidáis con quién queréis vivir.
Os queréis ir a vivir.
Cerca de ti es un drama familiar de Huberto Pasolini. La historia de mi mujer, un drama romántico del húngaro Ildikó Enyedi. 30 días, comedia francesa de Tarek Boudali. Y Una librería en París, de Sergio Castellitto. Un hombre dedica todo su tiempo a su hija y a la librería que posee en París, hasta que llega una exuberante y divertida mujer.
No te gusta hablar de ti, ¿eh?
No, me llamaban el misántropo.
¿Sabes cómo me llamaban a mí? El erizo.
¿Y por qué?
Porque si te acercas mucho a mí, te pincho.
Está basada en la obra de Ettore Scola.
Arrímese al fogón, viejita.
El Teatro Real, en su programa de formación, cuenta por primera vez con un curso dedicado al flamenco y la convocatoria es este fin de semana, sábado y domingo. Bajo el título Flamenco, una aproximación a su historia y estilos, la cantaora Rocío Márquez compartirá nociones básicas sobre esta forma de expresión artística.
Este curso de flamenco va a tener tres pilares fundamentales. Uno de ellos va a ser la historia del flamenco. Después, el segundo pilar sería la técnica vocal. Es el tema que a mí más me apasiona, es en el que más me he centrado en mi estudio, en mi investigación. Y finalmente, los estilos. Nosotros le decimos los palos flamencos.
Y por cierto, también este fin de semana vuelve Antonio Canales a bailar en un tablao flamenco. Lo hace después de un año en Cardamomo y para 80 privilegiados. Desde hoy y hasta el domingo a las 10:30 de la noche. Acompañará a Canales la bailaora Karime Amaya. En el Teatro Quique San Francisco podemos ver hasta el 9 de enero La omisión del Si bemol 3 de Denise Desperau.
Sobre unos padres que están estimulando a su bebé con Mozart, quieren convertirlo en un genio, en una especie de niño prodigio, y bueno, se van dando una serie de transformaciones muy, muy curiosas. Y bueno, a mí se me ocurre decir que es una obra originalísima. Estoy segura de que los espectadores no van a esperarse nada de lo que va aconteciendo. Es una obra, por un lado, con momentos muy cómicos y también es una obra muy dramática, con momentos muy perturbadores.
Una propuesta familiar y para coleccionistas. En el Circuito del Jarama, mañana sábado, tendrá lugar una nueva edición del mayor evento de Scalextric de España. Foro Slot Madrid. Roberto Espacios es el responsable de comunicación.
Participan más de 60 expositores con una oferta muy variada, con los modelos más valiosos, algunos de ellos con un precio superior a los 10.000 euros. Los primeros coches y circuitos de la década de los 60 y los 70, pruebas de molde de vehículos que no se han producido.
Además, en esta feria se organiza una subasta a favor de la ONG Primera Estrella de la piloto María de Villota. ¿Reconoces estos primeros acordes, David?
¡No! ¡Otra vez no!
¡Es tradición! ¡Otra Navidad más juntos! Sé que te encanta el burrito sabanero y lo tenemos de fondo para sugerir que a partir del domingo a las 6:30 de la tarde y a lo largo de la próxima semana estéis muy pendientes de las fachadas de algunas iglesias madrileñas, porque en ellas se va a proyectar un inmenso Belén. La primera parada del itinerario será la fachada del Monasterio de la Encarnación. Seguimos hacia la Catedral de las Fuerzas Armadas, la Basílica Pontificia de San Miguel, el Convento de las Carboneras del Corpus Christi, la Real Iglesia de San Andrés y completamos la visita con la parroquia Virgen de la Paloma. Te puedes quedar con el burrito y tararearlo todo el fin de semana o dejarme que ponga otra canción y que os cuente una noticia también muy importante.
Termina, venga, termina.
Como me gustaría contarte.
¿Te vas con el estribillo pegado de Dani Martín mejor que el del burrito?
Creo que va a ser imposible.
Dani Martín, mañana sábado y también el domingo a las 9:30 de la noche en el Within Center, bajo el nombre de Qué caro es el tiempo, se sube a los escenarios dentro de una gira en la que repasa todos sus éxitos, incluyendo también una selección de temas reversionados del Canto del Loco.
Nada, lo del burrito sabanero ya no tiene solución. Un año más me ha pillado Isabel García Regadera. Bueno, el burrito sabanero va camino de Belén y nosotros vamos camino de acabar este informativo, no sin antes resumir lo más destacado hasta ahora con Elia Fernández. Se disparan los contagios por coronavirus.
La incidencia en Madrid se sitúa en 486 casos por 100.000 habitantes. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha confirmado que la variante Omicron ya es la dominante en Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso prevé que los contagios sigan creciendo en las próximas semanas.
Es importante incidir nuevamente en lo necesario de realizarse test, de las vacunas y de tener mucho cuidado en las celebraciones, en los domicilios, en los espacios cerrados, en los lugares donde no llega ni la administración ni la sanidad en muchas ocasiones, pero que es donde también se producen muchos de estos contagios.
Los mayores de 55 años ya pueden utilizar la autocita para recibir la tercera dosis de la vacuna desde mañana.
SATSE pide reforzar la atención primaria.
El sindicato denuncia que la sexta ola ha impactado de lleno en los centros de salud. Ricardo Furió, portavoz.
Ha habido un aumento de más del 50% de atenciones en una semana. Las enfermeras tienen que abandonar nuevamente a los pacientes crónicos para dedicarse en cuerpo y alma a la realización de PCRs, seguimiento de pacientes positivos aislados en casa, campaña de vacunación de gripe y COVID.
Mañana se desactiva el protocolo anticontaminación en la capital.
Hoy todavía tendremos que circular a un máximo de 70 kilómetros por hora en M30 y accesos. El alcalde José Luis Martínez Almeida se abre a estudiar la gratuidad del transporte público en la negociación de los presupuestos, como pide Recupera Madrid.
La propuesta inicial que han planteado es muy difícil desde el punto de vista del dinero que supondría, pero es cierto que la apuesta por transporte público gratuito es de este equipo de gobierno y por tanto es coherente con lo que hemos hecho y estamos dispuestos también a llegar a un punto de acuerdo con Recupera Madrid.
Y antes de despedirnos, recordarles que tienen hasta las 11 de la noche para votar en la encuesta de telemadrid.es. Queremos saber qué opinan sobre las protestas de agricultores y ganaderos que estamos viendo en las últimas semanas. Muchísimas gracias por escuchar este informativo que volverá el lunes. Esta tarde todavía tiene una cita con Madrid Trabaja, con Madrid Directo y con El Enfoque. Muchísimas gracias y hasta el lunes.